Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas?
Hola, soy Mónica de Media Azurita en Redes. Bienvenidas a nuestro último episodio, el número 7, de la primera temporada de Fanficnáticas. Antes de presentar a las autoras que me acompañarán, quería desearos de parte del equipo de Lesbicanarias un feliz año nuevo. Esperemos que este que dejamos sea el peor que podría haber pasado y que el que viene sea mejor. Como he dicho, este es el último episodio de esta primera temporada. A partir del siguiente, el formato que hemos venido utilizando hasta el momento cambiará. En la próxima temporada, que comenzará en breve, tendremos algunas novedades en cuanto a contenidos, que esperemos os gusten. Próximamente os daremos más detalles, ya que queda cerrar la temporada con un episodio especial donde recopilaremos los grandes momentos de esta temporada en la que he tenido la suerte de charlar con 22 autoras. Sin contar a las cuatro que os traigo hoy y que paso a presentaros. Hoy han decidido acompañarme cuatro autoras del fandom Albalia, muy solicitadas por todas vosotras. Para comenzar, tenemos aquí a María Alonso, autora de 7 días en Copenhague, Me das fuego y Todo lo que te quitaron, entre otros. Además, María es muy conocida por sus portadas para otras autoras. Buenos días y gracias por estar aquí, María.
Hola, muchas gracias.
Seguimos con Lu, a la que conoceréis por ser la autora de Un jardín y de No te vas a olvidar. Hola, Lu, gracias por acompañarnos este ratito.
Hola, buenas.
También está por aquí Hello, autora de I Got You Back y Gaffan Secret. Buenos días, Hello.
Hola, buenos días.
Y por último está con nosotras hoy Laura, autora de uno de los dos fic más leídos del fandom Albalia, Rame, que alcanza ya los 1,3 millones, y también de Stay. Hola, Laura, gracias por estar con nosotras.
Hola, buenos días.
Bienvenidas a todas y muchas gracias por compartir vuestro tiempo con Fanficnáticas. Si os sois seguidoras del podcast, sabréis que la primera pregunta que he venido haciendo a vuestras compañeras ha sido cómo acabasteis en esto de la escritura. Si siempre he estado ahí o si ha sido Albalia lo que os ha animado a lanzaros a esto de escribir. Empezamos por la que queráis.
Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé a escribir porque estaba súper aburrida en cuarentena. Y tenía como la sensación de que ningún fic de lo que estaba leyendo en ese momento estaban actualizando. Y dije, bueno, pues me creo mi propio fic. Y así escribí el primero de, bueno, de los dos que tengo, el primero. Y luego lo terminé, pasó un mes o dos meses o así. Y bueno, vi una foto de Alba que dije, hostia, esto puede traer mucho juego. Y se me ocurrió la trama del jardín. Y la gente me preguntaba muchísimo si iba a volver a escribir y tal. Y dije, bueno, pues como se convirtió en una nueva pasión, y descubrí que me gustó muchísimo, pues dije, pues para adelante. Y escribí El jardín. Y lo del tema Albalia, pues bueno, fue porque estaba de moda, me gustaban en OT. Y bueno, pues me encajaban la verdad bastante bien en los personajes, pero por nada más especial, porque por eso simplemente.
Gracias, Lu. Vosotras, chicas, por ejemplo, tú, María.
Yo un poco igual, empecé a escribir por un poco aburrimiento. Es verdad que en el colegio, cuando me aburría en clase, escribía igual mini relatos o mini historias, haciendo que tomaba apuntes, pero realmente nunca he escrito nada aparte de esto. Empecé con esto porque un día me aburría. En verano estaba de vacaciones y me aburría por la noche y estaba leyendo algún fic y dije, pues voy a empezar yo uno y ya veré si me gusta y lo publico. Y así empecé.
Sin más.
Sí.
¿Laura?
Pues yo la verdad que no había escrito nunca. O sea, siempre me había gustado la escritura y eso, pero nunca le había puesto atención. Y empecé a leerlos, los fics, nunca había leído ningún otro. Y vi que también estaba la opción de escribir. Y empecé por suerte, o sea, no lo tenía planificado. Y al final acabé así, escribiendo dos y parando.
Escribiendo dos y muy leídos, además. ¿Gelo?
Pues yo creo que había dejado para el final a la más dramática de todas. yo empecé a escribir porque, bueno, realmente Albalia me llamó la atención porque cuando las veía en OT me recordó una relación pasada y empecé a meterme en Twitter y vi que la gente hablaba de otro fic muchísimo y, bueno, realmente no sabía ni lo que era un fic. Limerence. Y me metí a cotillear y vi que habían escrito ahí la historia, me lo leí, me gustó. Y empecé a escribir por soltar las tres. Me pilló una época un poco difusa y empecé a escribir por soltar las tres y hasta ahora.
Pues nada, veo que la mayoría, aunque os habéis animado casi desde OT. He revisado vuestros Wattpad y una que es una cotilla, y he visto que ninguna ha escrito otra cosa que no haya sido Albalia. Sobre esto me gustaría preguntaros un par de cosillas. Lo primero, ¿por qué decidisteis escribir sobre personas reales en lugar de, no sé, un ship de ficción, de personajes de una serie o de una película? Y lo segundo, ninguna tiene historias, vamos a decir si son originales, pero no originales, sino sin personajes que no sean de Albalia. ¿Es porque os sentís motivadas para escribir así, más que lo que es inventaros vosotras desde cero los personajes?
Venga, María. Yo lo que decía, Lu, que estaba un poco de moda en ese momento, y al final dices, pues físicamente dan juego, sus personalidades también te dan como juego a otras historias que pueden surgirte, y entonces al final yo creo que estéticamente te genera un interés o una forma, una imagen que te da para escribir historias. Y yo creo que es un poco eso, que estaba de moda y que al final pues te sientes como parte de un pequeño grupo y tienes ahí esa referencia para seguir. Yo no es por nada en particular, yo es que llegué a Wattpad por casualidad y lo vi y escribí por eso. Me pareció que daba mucho juego.
Buena respuesta. ¿Las demás opinas igual?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María.
Sí, bueno, yo añadir que, por ejemplo, en un jardín sí que hay personajes que no son de OT. Y lo entremezclo así un poco porque, bueno, la verdad es que si me pongo a pensar en personajes, que si hubiera tenido que cuadrar personajes de OT en las personalidades que quería, no me hubieran cuadrado para nada. Pero sí, es verdad que Albalia pues estaba de moda en ese momento. Y es verdad lo que decía María, de que creas como una comunidad y ves que la gente, pues, comenta, te lee y, pues, eso, mola mucho. Y los personajes, pues, la verdad es que da muchísimo juego físicamente y de personalidad también.
¿Algo más que añadir, Laura?
No, es eso, el que dan muchísimo juego, tanto físicamente como las personalidades, que siempre pones un poco de personalidad un poco distorsionada a la realidad, pero como que les pega también esa personalidad que les puedes poner. Y más que nada es eso.
Sí, yo creo recordar que fue Tomorrow Juana, una de las muchas otras, porque ha sido una cosa que me han repetido bastante, que ella no se imagina a Alba y a Natalia cuando escribía, por ejemplo, a Salita, sino que sí, tenía ahí en un inicio como su imagen, pero que luego en el fondo son sus propios personajes y no tienen nada que ver con las reales, ¿no? Como que llegó un momento en el que esos personajes se separan completamente. Por mucho que se intente poner la personalidad incluso, ¿no? Y demás, pero que no, que llega un momento en el que se separa. ¿También os pasa a vosotras eso?
Sí, a mí sí. Totalmente.
Yo, por ejemplo, en Alba tenía súper seguro que quería crear una Alba totalmente opuesta a la que ella es la realidad.
Sí, sí, bueno, en un jardín, es que la Alba de un jardín es bastante diferente, sí.
Y sí. Y no tiene nada que ver. Coges como la imagen física, pero la personalidad para nada. Es la que tú le darías a un personaje totalmente inventado.
Claro, es que decías, cogéis personas reales, pero realmente yo ya no lo veo como personas reales, sino como personajes. Ya no son...
Claro.
Solamente coges, pues eso, la estética un poco y te guías un poco igual por lo que les puede ir bien en cuanto a personalidad, pero realmente ya no se convierten en personajes de ficción.
Sí, sí, pero yo, a lo que me refiero, por ejemplo, Elaine Mar decía mucho que una de sus albas come carne y que tuvo comentarios bastante desagradables al respecto. O sea, que por mucho que vosotras le estéis personalidades completamente diferentes a las reales, aún así para la gente del fandom siguen viendo a las personas reales, ¿no? ¿Eso os ha generado a vosotras algún problema en alguna ocasión?
Sí.
Sí.
A mí me dejaban muchos comentarios de odio esta Alba, no, ¿dónde está mi Alba? Y era como, pero tío, ¿qué es otra diferente?
Claro. No sé.
Bueno, a mí esos comentarios la verdad es que me hacen mucha gracia.
Bueno, la interacción en Wattpad, de todas formas, con vuestras lectoras siempre es algo súper, o sea, yo lo veo como algo muy positivo y muy negativo al mismo tiempo, ¿no? No deja de ser que vosotras recibís un feedback muchas veces muy positivo y que os anima a seguir escribiendo, pero por otro lado, la gente pues se creó un poco, entre comillas, con el derecho de deciros lo que tenéis que escribir en algunas ocasiones, porque esos comentarios también existen, ¿no? O incluso yo he leído en Twitter algunas, como decís, intensitas, pero majas, en Twitter, dejando comentarios un poco desafortunados. ¿Cómo lleváis vosotras esto, el tema de los comentarios? En general, ¿hacéis un balance positivo o, por el contrario, habéis tenido mucha caña y muchos comentarios negativos?
Yo la verdad es que no. La mayor parte de comentarios que he recibido son positivos. Sí que es verdad que una vez en Me das Fuego yo puse una dirección de Alba y la gente se creyó que era la de verdad. Y hubo una chica que me escribió indignadísima diciéndome que cómo se me ocurría. Y yo, pero vamos a ver, que no es la de verdad. ¿Cómo voy a poner yo aquí la dirección de nadie? Claro, y me escribía indignadísima, pero seguro. Y yo, sí, sí, segurísimo, vamos. Entonces, creo que es un poco que hay que separar la realidad de lo que estás leyendo, que al final es ficción.
¿Las demás? ¿Alguna cosa que decir o estáis en general de acuerdo con María?
Bueno, sí, si es que al final es lo mismo. La verdad es que a mí me encanta. Yo me parto de risa hasta cuando me dicen cosas negativas, me hace gracia. O sea, porque es que es muy divertido ver cómo la gente flipa con algunas cosas. La Alba de mi fic de primero, de Guns and Secrets, no se parece absolutamente en nada a la Alba real. Además, es que mis personajes todos están tarados. Y entonces me hace muchísima gracia ver cómo la gente drama y ¡ay, no, la odio, quiero matarla! Tal. Pues yo me parto de risa. Es lo que más me gusta realmente, interaccionar con los lectores.
Sí, yo creo que es algo muy bonito y muy positivo en general. Yo también creo que Wattpad aporta eso. Me he dado cuenta que el mundo del fanfic es bastante desconocido. Bueno, mejor dicho, públicamente nadie habla de que lee fanfics. Hay muchas lectoras fantasmas y muchísimas autoras en la sombra. Sobre esto hay varias cosas que me gustaría hablar con vosotras. Lo primero es, ¿recordáis cuándo supisteis lo que era un fanfic?
Cuando empecé a escribirlo.
Así, básicamente. O sea, tú empezaste con esta y ahí fue cuando descubriste lo que era
un... Sí, porque lo primero que leí... fue un fic que digo, porque yo estaba viéndote y digo, ¿en serio esto existe? Porque no tenía ni idea. Digo, qué maravilla. Y lo empecé a leer y es como, ah, pues voy a probar. Porque me parecía interesante la idea de juntar a alguien conocido con la personalidad inventada. Pero realmente antes de eso no tenía ni idea de lo que era.
Yo en mi caso sí que leí hace ya mucho algún fic Camren, porque me pilló tardía la fic Harmony, pero sí que leí alguno.
¿Y las demás, María?
Yo no, yo llegué a Wattpad por casualidad. Un día me apareció algo en Instagram, en la lupita de una novela, y apareció algo ahí. Y llegué ahí, pues yo qué sé, en 2019, a principios yo creo 2019, pero no tenía ni idea de lo que era.
Yo igual que María, lo he comentado antes, lo vi en Twitter y me como soy una cotilla, pues me puse a cotillar y así fue como lo descubrí.
Al principio de empezar a leer fanfic, ¿os acordáis de qué imagen teníais al principio del todo? De bueno, esto seguro que son un grupo de locas escribiendo, o por el contrario, ¿pensáis que era súper genial y que había un montón de historias ahí gratis y buenas? ¿Os acordáis qué pensasteis?
Yo creo que un poco al principio es inevitable decir, joder, que estás escribiendo sobre alguien real, que puede parecer un poco intrusismo, pero luego es verdad que en cuanto eres capaz de separar la realidad de la ficción, bueno, que estás leyendo, enseguida ya te das cuenta de que, oye, esto es como leer una novela que las protagonistas se llamen Rocío y Beatriz, o sea, da exactamente igual, solamente es coger una imagen. Entonces yo creo que en el momento que ya eres capaz de separarlo, ya lo disfrutas mucho más y te alejas un poco de eso.
Tal cual.
Sí, yo creo que el punto está en aprender a separar la realidad de la ficción. Y ya está.
También. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotras en eso también. ¿Seríais capaces de decirme cuál fue el primer fanfic que leísteis? No de Alvalia, sino en general. ¿Cuál fue el primero? O de los primeros que leísteis.
Yo creo que fue
Limerence. ¿Has dicho, Gelo?
Creo que sí.
Yo del primero no me acuerdo, pero uno de los primeros fue Ramé y otro de los primeros creo que fue Neon Lives, creo que se llamaba. Sí, yo creo que esos dos fueron de los primeros y Olivia también fue de los primeros que leí.
Yo, si no recuerdo mal, el primero fue Curious o algo así, que no lo terminó. Ay, que no lo terminó, qué dolor, por Dios. Y creo que iba entre Curious y Limerence. Iba ahí. Esos fueron los primeros.
Yo el primero que leí fue The Stripper, de Camren. Un clásico donde lo haya. y luego creo que Dalvaria también fue como Limerence. Me acuerdo que Alma Sucia, que lo ha retomado hace poco. Pero sí, Limerence, me acuerdo que también lo leía.
Alguna vez ya hemos hablado de la mala imagen que tienen los fanfic y que la mayoría piensa que son historias de segunda. Malas y que solo se leen y las escriben adolescentes. Yo os puedo asegurar que con mi experiencia en fanfic náticas me he dado cuenta que no las escriben para nada adolescentes y que la media que los lee tampoco lo son. Muchas veces he pensado que quizá si las historias que se publican en los fanfic no fuesen mayoritariamente del género romántico erótico, estarían mejor vistas. ¿Creéis que es así? ¿Que si escribieseis, no sé, relatos de ciencia ficción, policíacas, fantasía, os daría tanto reparo en salir del armario de los fic? ¿O por el contrario, no tiene nada que ver con que sea romántico erótico, sino por el hecho de que es un fanfic? ¿O por el hecho de escribir, que también puede ser?
Yo creo que el hecho de que es romántico erótico tiene mucho que ver. Porque eso es como lo que da más, entre comillas, reparo, de que te puedan descubrir. Quien te lea y no te conozca. Porque es como que tú estás poniendo ahí, entre comillas, sentimiento y también el tema, obviamente, de la parte erótica, que es como, pues sigue dando mucho pudor de leer, sobre todo. Y claro, pues que te alguien externo descubra que escribe ese tipo de cosas, pues te sientes como expuesto a que te prejuzguen y te digan, mira, pues esta, mira lo que escribe esta o tal y cual. Eso sí que da, a mí personalmente sí que me da un poco de reparo eso.
¿Y las demás?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lu. Y en cuanto a la mala fama, creo que es lo que decíamos antes, que está mucho también en los ojos de quien lo lee. Porque al final es intentar separar un poco la realidad de la ficción y yo creo que en cuanto haces eso, la fama un poco se va. Es lo que decíamos, que al principio igual puedes decir, oye, que estás escribiendo o estás leyendo sobre dos personas, pero en cuanto eres capaz de separarlo, ya la fama se te va un poco. Al final es simplemente pues, una novela, una literatura, lo que sea, lo que te esté gustando leer, pero que al final es eso, un poco intentar relativizar lo que estás leyendo.
Sí, totalmente de acuerdo con María y con Lu.
Genial. La verdad es que yo creo, sinceramente, desde mi modesta opinión, que tiene mucho que ver. Que el género, al final, pero pasa también, yo creo, en la literatura, ¿no? ¿No? Normalmente no es lo mismo decir que te has leído un libro de novela policíaca claro. O novela negra o lo que sea, que decir que te has leído Jazmín, un libro sombra, de Jazmín. Bueno, no es buen ejemplo, Lu, no es buen ejemplo.
Ah, vale, uy, yo he ido al gusto.
Voy a hacer una pregunta que me genera curiosidad, al más puro estilo la vieja al visillo, ¿vale? ¿Recordáis el mejor mensaje que habéis recibido de una lectora? Pero en plan gracioso, ¿no? En plan... ¿Y podríais decirme el que más os ha llegado, el más especial? O sea, el que más gracia os ha hecho, que os hayáis reído y que lo recordéis porque ha sido como una cosa súper divertida y uno que os haya llegado mucho, ¿no? En plan, ¡buf! ¡Qué intensidad! ¡Qué intensitas!
Es que realmente, en mi caso, me río muchísimo con casi todos porque la gente te pone cosas muy barrocas y te partes de risa. Sobre todo me hace mucha gracia cuando me insultan. O sea, yo no sé por qué, pero a mí me hace muchísima gracia porque suele ser jugando a, pues eso, al puteo general. Esto lo vas a tener que contar, te imagino. Y luego los mensajes estos de, ¡ay, cómo me gusta, cómo me llegas, tal! Pues también me gustan mucho. La verdad es que la gente es muy maja y son súper divertidas y también son muy dramáticas como yo, así que todo perfecto.
Yo también me río mucho con los comentarios y a mí me gusta cuando me escriben igual, me cuentan una historia que les ha pasado parecida y yo soy muy, muy cotilla. Entonces me encanta cuando alguien me escribe y me dice, es que esto que has contado me ha pasado algo parecido. Entonces me cuentan toda la historia y a mí eso me encanta. Entonces a mí esos mensajes siempre me hacen mucha gracia y me gusta recibirlos.
vosotras dos?
Laura.
Pues yo es que más o menos llegué a Twitter tarde. O sea, yo me hice Twitter cuando quedaban muy pocos capítulos para terminar. Entonces yo la mayoría de los mensajes los recibía por Wattpad. Y es que la gente tiene muchísima imaginación. Hay algunos que son muy divertidos. Por otro lado también están, como dice Hello, que van a joder. Y luego están los que te dicen, en plan, te agradecen, que les gusta lo que escribes y todo eso. Y es una mezcla curiosa.
Yo me parto con los comentarios y sobre todo con los comentarios de las chicas de Latinoamérica. La concha de tu madre, no sé qué. Sí. Me encantan. Los comentarios son de una imaginación para crear un fanfic aparte solo de recopilación de comentarios.
Sí.
Y de motivo me he acordado ahora de cuando llevaba como 4 o 5 episodios, muy poquito, recibí un mensaje de privado de Eli Blugi. Y me decía que le gustaba mucho, que, bueno, me acuerdo que me emocionó un montón porque dije, joder, yo leo a esta chica y para mí escribe súper bien y joder, que se haya tomado el tiempo de escribirme y de agradecerme y decirme que está súper bien la historia y tal, pues me llegó un montón y me hizo muchísima ilusión.
Un saludito para nuestra Eli.
Sí, un saludo.
Contadme alguna anécdota o lo más especial que os haya pasado desde que escribís.
Yo qué sé, yo si me tengo que quedar con algo, desde luego me quedo con la gente que he conocido, que ahora mismo son personas vitales en mi vida y solo me puedo quedar con eso. Es lo mejor que me ha pasado desde que escribo.
Yo estoy de acuerdo. Al final, al principio, yo tampoco no tenía mucha relación con nadie y a raíz de Twitter, cuando me lo hice, empecé a hablar mucho más con la gente y es para mí igual lo mejor que te puedes llevar. Al final es algo que te llevas ya aparte de Twitter, aparte de Wattpad, aparte de los fanfics y es muy guay, la verdad.
La verdad es que sí, porque esa gente al final se acaba convirtiendo en gente importante. Porque pasas de no conocer a nadie de ese mundo a de repente alguien que tiene algo en común contigo, que te gusta y se transforma en alguien importante.
Yo la gente y bueno, sí, o sea, es que te cambia la vida. A mí por lo menos me ha cambiado la vida el fic. En lo personal.
Me alegra saber que os ha traído cosas tan positivas. Lu, en un jardín tienes un personaje muy complicado, difícil y podríamos decir tóxico. Esa Alba que comentabas antes, tan diferente a la Alba real. Una cosa que a mí personalmente me llamó la atención cuando leí el fic es que a Natalia le atraiga, ¿no?, esta persona. Así, nada más conocerla, sí, vale, la atrae físicamente, pero enseguida se engancha, ¿no? Entiendo que según evoluciona la relación y se van conociendo mejor, cambie y acabe gustándola. Pero es que no, le gusta la Alba arrogante, la Alba que la trata mal. ¿Por qué crees que existe esa atracción?
A ver, bueno, lo que tú has dicho. Al principio, obviamente, la relación, la atracción, en este caso, es puramente física. Ahí ya ve una mujer con poder, con los ovarios bien puestos y aunque sea su jefa en este caso, le atrae esa sensación de, bueno, supongo que esa personalidad de Alba y obviamente el físico. Y yo creo que le atrae tanto del principio porque aunque realmente la trata mal, entre comillas, no, a ver, no la trata mal en el sentido, porque realmente ella directamente no la trata, bueno, quitando a lo mejor algún momentito puntual del principio, pero no la trata directamente súper, súper mal. Y lo que me mola es que, claro, en mi cabeza Natalia ve como que, vale, sí, la trata como con lejanía, pero puede ver como ese puntito de que hay algo más en Alba, que ella está escondiendo y que a ella pues le atrae terriblemente en este caso, porque pues eso, ve que ella lo que pretende dar a conocer Alba en este sentido es como una personalidad que ella es fuerte, que ella es así. Natalia ve que esconde más, que no es tanto esa arrogancia y esa prepotencia y esa altanería. Y dice, jo, esta tía merece la pena.
Pues la mira muy profundamente, ¿eh? Porque desde el principio la verdad es que es una Alba un poco abrir la ventana y tirarla. Pero
pero la queremos.
Un poquito, sí, al final se le coge cariño. Sí. En base a esto, os pregunto, esta pregunta va para todas. Los personajes tóxicos se repiten mucho en los fics. Es una cosa muy repetitiva y que se ve muchísimo, ¿no? ¿No pensáis que en el fondo se perpetúa el mito del amor romántico tan hetero y machista de que a las tías nos tiene que molar el malote?
Yo es que creo que al final es lo que nos pasa. Directamente, o sea, no, a mí por lo menos yo creo que es lo que me pasa. Siempre valoro... Parece que, bueno, hay una frase que a mí me hace mucha gracia, que es lo de tratarlos como perros y como perros te seguirán. Y aunque es súper machista, al final parece que es en plan, si no me haces caso, parece que vas más detrás, más detrás. Y luego tienes a la persona perfecta justo a tu lado y a lo mejor no lo ves. Es que, no sé, yo creo que depende luego de cada persona.
Yo es verdad, yo intento no meter mucha toxicidad en los personajes. Siempre en algún momento... que en algún momento dices, ahora mismo a esta persona la mataba, pero intento no hacerlo, y cuando lo lees es verdad que dices, es que hay veces que prefieres que no acaben bien, que acaben separadas, y dices, mejor que cada una vaya por su lado, porque hay veces que no, que hay tanta toxicidad que es verdad que dices, que se acabe ya y que no acaben juntas, por favor.
¿Algo más que añadir?
Sí, siempre yo creo que tanto a los chicos como a las chicas nos gusta siempre como ese puntito de un reto, podríamos decirlo.
Sí.
Y siempre como, a ver, un reto en el sentido de que nos gusta siempre como lo difícil, como cuando nos lo ponen facilito, pues como, uy, esto es muy aburrido, que luego es una tontería, porque luego es lo más sano y lo más tranquilo y tal, pero no sé. Y también porque yo creo que a la hora de escribir da más juego escribir sobre un reto o un enemies to lovers o algo así que de escribir algo desde el minuto cero que sea una pastelada, entre comillas.
Yo es que lo siento, pero es que a mí me gustan las pasteladas. Entonces...
No, es que era muy cute.
Yo soy súper cute. es que precisamente... En base a esto, Hello, en Guns on Secret pones en la sinopsis, el amor no siempre es fácil. Y luego en About You Back tenemos a dos personas que desde el minuto uno que se conocen la cosa no pinta bien. Como diría mi abuelo, pintan bastos. Quería preguntarte si piensas de verdad que el amor tiene que ser complicado antes de funcionar, pero creo que ya me has respondido a la pregunta.
O sea, realmente no creo que el amor tenga que ser complicado. La complicada soy yo, partimos de esa base. Pero bueno, en el caso de los dos fics, creo que el primero, por ejemplo, refleja muchísimas situaciones de que creo que me imagino que ha pasado muchísima gente y que de verdad es algo súper complicado, que rompe muchísimas relaciones. Y en el segundo, pues yo qué sé, pues darle un poquillo de vida, ¿no? Al final me pienso un poco lo que Lu, le das un poquito de vida si se llevan mal y luego las cosas pueden mejorar y al final puede convertirse en el amor de tu vida. Nunca se sabe.
Nunca se sabe dónde está el amor de tu vida escondido. María, tu historia, 7 días en Copenhague, se desarrolla precisamente en la ciudad de Copenhague. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa ciudad? A mí me parece una ciudad preciosa, he de decir, pero ¿por qué Copenhague? ¿Por qué te alejaste tanto, ¿no? del mundo albalia?
Sí, yo quería precisamente alejarme, quería algo que no fuera, que no tuviera como escenario principal de la trama, pues ni Madrid, ni Pamplona, ni Elche o Barcelona, que son como al final los recursos que tenemos más cerca y más fáciles. Y quería hacer algo que pasara fuera, también como estamos ahora que no se puede hacer nada, dije así viajo un poco mentalmente. Entonces, pues pensé ciudades y empecé a descartar para no, que no fuera algo muy típico. Y al final me quedé con Copenhague, porque estuve allí, me gustó mucho y me parece que daba pues juego en algunas cosas para poder contar la historia.
Genial. Además de escribir, has diseñado algunas portadas de otras compañeras. ¿Crees que la portada de una historia es una buena tarjeta de presentación?
A mí es que el momento de portada me gusta mucho. Yo, como me dedico al diseño gráfico, al final creo que viene un poco de ahí, que el momento de ponerme a pensar la portada, cómo va a ser, qué colores va a tener, qué quiero que aparezca. Ese momento es de mis favoritos del proceso de empezar a pensar en el fic. Me gusta mucho. Es verdad que luego cuando no me fijo en la portada para leer un fic, pero principal, o sea, personalmente para las mías sí que le doy mucha importancia porque me gusta hacerlo. Entonces, creo que siempre, hombre, si algo te entra por los ojos desde el principio, siempre ayuda.
Sí, quizá tengas razón. Extiendo la pregunta a vosotras, chicas. ¿Os fijáis en la portada de un fic para empezar a leerlo? ¿O le dais más importancia a otras cosas como la sinopsis o la autora que la escribe?
Yo no me fijo. Yo no me fijo para nada. Y yo la mía, mira, la mía la puse porque dije, uy, me cuadra esta imagen. De hecho, pues me inspiré a partir de esa imagen. Y tampoco me escalabré mucho la cabeza. Pero no, aunque sea lo más cutre del mundo la portada, para adelante. Si la sinopsis está bien y la autora también. Bueno, la autora en verdad me da igual también. Bueno, a ver, relativamente me da igual. Pero sí, sobre todo la sinopsis y el primer capítulo. Depende de cómo esté escrito, etcétera, etcétera.
¿Las demás opináis igual que Lu?
Sí.
Yo sí.
La sinopsis porque para mí.
Mi portada es una captura de una foto. O sea,
claro.
Tampoco me lo pensé mucho.
Claro, sin embargo, yo cuando voy a una librería sí me llaman la atención las portadas. Es una cosa que es curiosa, que los fijes no es una cosa que te fijes, pero sin embargo, los libros que están publicados, que los tienes en papel, la carta de presentación del libro que tú no conoces es su portada. Es lo que te entra por el ojo, ¿no? Es lo que te llama la atención, que automáticamente, si te llama la atención la portada y el título, das la vuelta y lees la sinopsis, salvo que lo conozcas, ¿no? Y sin embargo, los fics no es así.
Claro, yo creo que porque lo tienes físico, lo tienes como más a mano, entonces le echas, no se le das más importancia. Al final, en el fic, cuando tú abres un fic, la portada sale muy pequeñita. Entonces, realmente te fijas pues más en igual en si te lo han recomendado, si la sinopsis te gusta o, como dice Lu, en el primer capítulo. Yo es el primer capítulo, siempre me lo leo y a raíz de ahí ya sé si lo voy a seguir leyendo o no.
Sí, bueno, yo personalmente a mí me pasa. Además, es que me vais a disculpar, pero las portadas de los fandoms son sota, caballo, rey, porque al final se basan en las fotos de las protagonistas, ¿no? De igual que sea Luimelia, que sea Albalia, que sea Maitino, todas las portadas son pues, X fotos de ellas, ¿no? Y con perdón, acaba siendo sota, caballo, rey, ¿no? Muy.
Sí, sí,
claro. Muy parecido. Laura, creo que una de las cosas que más he leído en mi Twitter desde que pusimos los deberes ha sido: Ramé y Stay fueron de los primeros fic que leí. Algo que también, como ya he comentado antes, en mi caso fue así. Actualmente, Ramé tiene 1,3 millones de lecturas y Stay ya va por las 670 y pico mil. Lo que me da fe que la mayoría del fandom alguna vez ha leído alguno de los dos. ¿Alguna vez pensaste que tus historias tendrían tantas lecturas?
No, realmente no. Porque cuando empecé con esta, por ejemplo, que fue la primera, yo actualizaba, cada 5 minutos subía un capítulo nuevo, pero porque estaba inspiradísima, porque ya es algo que de leer me lo había pensado, y yo me acuerdo que en los 5 primeros capítulos tenía 9 visitas, y era como, ¡buah! ¡Eso es un montón! Entonces, nunca imaginé esto, la verdad es que ahora hace 2 años que empecé a escribir Ramé, hace ya 2 años, y realmente pensaba que nadie se acordaría de esa historia porque fue de las primeras, más o menos. Y claro, las visitas siguen subiendo. Es como, uf, qué locura. Porque nunca te imaginas que vas a llegar a eso. Y dices, bueno, si lo leen 10, 15 personas, bien. Pero nunca llegas a imaginar que vas a superar los 100.000. Y eso está muy guay.
De hecho, hay varios fic, aparte de Ramé, que son coap. Que supera también el 1 millón y pico de lecturas. La Sarita creo que ha superado ya los 2 millones. Insomnium también acaba de llegar ahora al 1 millón. ¿Qué creéis que debe tener una historia para tener ese éxito? ¿Cuál pensáis que puede ser el secreto? ¿El momento? ¿La historia en sí? ¿La autora? ¿Qué creéis que puede ser?
Yo creo que la forma en que está escrita. Al final es que te atrapa la forma en que está escrita, porque igual hay una historia que es un argumento muy chulo y que te puede llamar mucha atención, pero si no está bien escrito, al final no te enganchas de esa forma. Yo creo que es totalmente la forma de escritura.
Sí, y aparte yo creo que ahora, por ejemplo, es mucho más difícil llegar a esas cifras porque el fandom está cada vez menos enganchado, o sea, cada vez se leen menos fanfics Albalia y tal, y en su momento esos fics que son como más antiguos, del año pasado y tal, o de incluso antes, pues claro, ya han ido acumulando visitas, aparte de que obviamente están escritos porque son tres pesos pesados en el dentro de los fics. Entonces, obviamente, la autora, el estilo de escritura, el argumento, todo influye.
Sí, estoy de acuerdo con ellas. Luego creo que también, esto es una opinión personal mía, pero aparte, bueno, independientemente de que lo que dice Lu, las autoras son impresionantes y lo que escriben es una pasada, creo que también influye mucho el contacto con los lectores, lectoras en las redes. Creo que también aumenta mucho las lecturas porque al final es como un boca a boca, pero encima por internet que todo se difunde mucho más y creo que eso también influye a la hora de tener más lecturas, independientemente de que son una pasada.
Sí, yo estoy ahí de acuerdo contigo porque yo, de hecho, por fanficnáticas y luego pues por motivos personales he leído muchos fic. Algunos de ellos me han parecido increíblemente bien escritos, con unas historias espectaculares, unos personajes muy bien creados y, sin embargo, tienen muy pocas visitas y es porque sus autoras no son tan activas en redes sociales. Y, sin embargo, he leído otros fics que tienen muchísimas lecturas y que luego lees la historia y dices, no entiendo esto. O sea, hay algo aquí que se me está escapando o que yo no he conseguido conectar con la historia, pero luego hablas con unos, hablas con otros y te das cuenta de que no, que es mucho por lo que ha hecho la autora en redes, que no es el caso. En este caso, por ejemplo, yo creo que no estoy hablando del fandom Alvale en concreto, ¿vale? Estoy hablando en general de los fandoms. A mí me pasó en el caso de Camren, por ejemplo, yo también fui un poco más tardía. Y yo he leído historias en Camren con, o sea, ahí estamos hablando de millones en plan de 20 millones, 10 millones, o sea, no estamos hablando de un millón o dos, o sea, estamos hablando...
Súper mal escritas.
Y súper mal escritas. O sea, con faltas de ortografía desde la sinopsis, con coherencia, faltas de coherencia, que les pasa de todo, súper tóxicos, personajes mal construidos, y sin embargo tienen millones y millones y millones de lecturas, ¿no? O sea... que no estoy hablando en concreto del fandom Narvalia. Sí. Y luego te das cuenta que tiene mucho que ver con las redes sociales, con cómo funciona ese boca a boca. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gelo, y en ese sentido.
Sí.
Quería haceros una última pregunta antes de pasar a la siguiente sección. ¿Cuándo pensáis que llega el fin de un ship? Me refiero, ¿cuándo creéis que se deja de escribir sobre algo? Lo pregunto porque a día de hoy, hablando de ships antiguos como Camren, se siguen escribiendo fanfic Camren, se siguen escribiendo fanfic Clexa, se siguen escribiendo incluso fanfic de Sena. O sea, que ahí ya vamos a hablar. ¿Qué creéis que debe pasar para que un ship muera? Porque ya no tenemos contenido shipeable, ¿no? O sea, hablamos en este caso de Alvalia. No tenemos contenido shippeable entre ellas, más allá que la interpretación libre que cada uno hace de sus canciones o de sus mensajes, o llamémoslo X, pero no tenemos esa interacción que tenían como cuando estaban en OT. ¿Cuándo creéis que un ship muere?
Yo creo que va poco a poco. Va muriendo poco a poco. Y cuando ya creo que las fans van creciendo. porque, a ver, es verdad que somos muchas de que estamos en una edad un poquito más... pues no tan adolescente, pero es verdad que el grueso del fandom Alvalia son casi todos pues chicas entre 17, 18 y son más jovencitas. Entonces, claro, yo creo que una vez que ya van creciendo, van teniendo otro gusto, otras inquietudes, yo creo que es algo que se va renovando y es lo que tú dices, ya no hay contenido shippeable, entonces realmente va a llegar un punto en el que, pues va, yo creo que muere naturalmente. Como sí, yo creo que de una forma natural.
Sí. Estoy de acuerdo.
Que ya no se acaba. Que no se termina. Y puede disminuir, pero no creo que termine. Porque al final siempre va a haber, aunque sea una persona, con la esperanza de que algún día sea real. O sea, ya acaban como bien, no diferenciando. Porque, por ejemplo, en Camren.
Ah, sí, bueno.
O sea, ahí no hay nada ahora. Hoy en día, pues aún hay gente que sí que ve cosas. Es como, eso es al final cada persona y las esperanzas y las expectativas que tenga puesta
claro.
En eso.
Sí, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, chicas, pasemos ahora a la sección en la que están implicadas vuestras lectoras dejando preguntas en Twitter con el hashtag AskFanficNáticas. Es decir, que han dejado bastantes, así que prepararos. Estas, en lugar de contestar todas, porque es un poquito, son muchas, me gustaría que, como sois cuatro, cada pregunta la contestaseis dos de vosotras, ¿vale? Empezamos con Anota 18, dice, si alguno de vuestros fics fuese una canción de Alba o Natalia, ¿cuál elegiréis y por qué? Hello, marry me.
Vaya tela.
Competición de matrimonio incluida. Bueno. Pues bueno. Nada, Hello, contesta, por favor, que esta creo que va bastante dirigida.
Ella sabe que llevo más de un año esperando que me lo dijese porque realmente deseaba pedirme matrimonio. Ya sabes que cuando quieras.
Bueno.
Yo creo que si tuviese que elegir una canción realmente, tampoco lo tengo muy claro, pero si tuviese que elegir una canción a lo mejor para I Got Your Back, creo que elegiría la de Natalia, la de A Otro Lado, creo. Esa es la que más me cuadra con I Got Your Back.
Yo creo que igual con el de Copenhague Ya Te Vas, de Natalia, creo que le va bastante al argumento.
Genial. Lolita PG, de manera positiva, ¿qué os ha aportado escribir fix? Venga, Lu.
Así, lo primero es que yo, por ejemplo, no había escrito nunca en mi vida y a partir de escribir el fic, descubrí como esta nueva pasión que me servía pues para relajarme, para, no sé, me moló mucho escribir, descubrir que la escritura podía ser una nueva pasión. Y así más especial, pues obviamente toda la gente que he podido conocer, porque se conoce físicamente también a gente, no solo, o sea, se desvirtualiza a mucha gente también. Y lo que dije antes al principio es que a mí me ha cambiado la vida, personalmente. Pues eso.
¿Laura?
Pues exactamente lo mismo. Porque al final es lo que he dicho antes, conoces a personas que se acaban convirtiendo en personas importantes para ti. Y eso, dentro de todo esto, es para mí de lo mejor que hay.
Sí, yo, fíjate que yo no escribo la de gente que he conocido, así que vamos bien. Reforme tu utopía dice, si pudieses protagonizar en la vida real una escena de vuestros fics, ¿cuál sería y por qué? Uf, está intensita. A ver, ¿quién quiere contestar?
Yo, por ejemplo.
Venga, María. La valiente.
A mí me gusta mucho, yo escribí un one shot que es Danae, que bueno, al final fueron tres capítulos, y me gusta mucho esa historia, me parece muy cómica la forma de conocerse. Entonces, el momento ese de salir al balcón a aplaudir a las 8 y cruzarte la mirada con la otra persona en el balcón, ese momento me hace mucha gracia.
Sí, eso es genial.
Se mola.
Muy guay.
¿Alguna más, chicas?
A mí me molaría la escena de la rave de Jardín. Me molaría irme a una rave y hacerlo todo ahí a tope. Es que también se echa de menos salir y el contacto con la gente.
Sí, la verdad es que sí. Aquí con la Kunza ha dejado dos preguntas. Así que vamos con la primera. ¿Alguna vez han cambiado la historia original, parcial o totalmente por los comentarios de las lectoras?
Bueno, yo en mi caso siempre he tenido claro los finales y no he cambiado nada.
Creo que aquí habéis sido las cuatro con él, ¿no? Unánime.
No.
Sí, yo no, tampoco.
Tampoco.
Al escribir, ¿pensáis a qué tipo de público van dirigidas vuestras historias? Edad, cultura general, países de residencia, etcétera, para adaptar vocabulario, temas difíciles o profundidad con los que tratan los mismos.
Yo esto lo pensaba a raíz que iba escribiendo, porque sí que como un poco mamarracho el fic, el jardín, sí que metía algunas cosas, algunas expresiones que son muy típicas a lo mejor de España o incluso de Andalucía. Y claro, es verdad que luego a medida que había comentarios, venían mis pobres chicas de Latam perdidas, diciendo, ¡ay, pero quién es Juan y medio! Entonces le tenían ya otras chicas majísimas, ya antes de que yo pudiera escribir nada, pues ya escribían, mira, pues este es tal y cual y cual. Y, o barrios, por ejemplo, el barrio de donde vive Natalia, que es Aluche, en Madrid, también también comentan, pero no lo pienso en verdad, pero luego sí es verdad que en mi caso sí que me doy cuenta más tarde.
Sí, es que hay expresiones que incluso siendo de España ni las pillas tú, o sea, sí, imagino que las gentes de fuera.
Bueno, eso también es muy divertido porque luego a lo mejor te escriben en mi fic, hablo de Pumuki y claro, la gente joven o las de la TAM flipan en colores, pero me hace mucha gracia porque dicen, voy a googlear y lo miran, ¡ay, ya sé que no sé qué! Y mola un montón, o sea, es que a mí me... No lo pienso, la verdad es que lo siento, pero yo voy escribiendo lo que me viene a la cabeza y realmente no lo pienso y luego pues toca explicar, pero bien.
Sí, bueno, yo creo que en general cuando se escribe un fic, salvo que sea completamente alternativo, yo una de las cosas comunes yo creo que encuentro, por ejemplo, en Albalia son expresiones que son muy típicas, ¿no? De las pencas, muy... que son muy suyas y que solamente gente del fandom incluso puede entender, si no... te quedas un poco perdida con según qué expresiones. Pero en general yo creo que sí se nota cuando una persona escribe y es de España y cuando una persona escribe y es de LATAM y tal. Sí. Ya no por las expresiones, sino precisamente por referentes, ¿no? Por las así, porque yo también a veces que digo... Laura de Ohana os ha dejado también tres preguntas. ¿Hay algún género que nunca te atreverías a escribir? ¿Por qué?
Pues yo ciencia ficción, no me atrevería porque es que no veo películas de ciencia ficción porque no me llaman y no sería capaz de, no sabría por dónde cogerlo, no tendría ni idea de por dónde empezar.
Ni idea. Y superhéroes tampoco, admiro a las que escriben de superhéroes, mis 10 a vosotras.
Totalmente.
La verdad es que sí, yo estoy de acuerdo con ellas también.
A veces escribimos sobre nuestras propias experiencias, pero, y al contrario, ¿alguna vez te ha ocurrido algo que antes habías escrito?
Parecido.
Parecido. Ahí lo dejamos.
De otros fix.
A mí, yo he de decir que ya que hacéis el mutis por el foro, yo sí que alguna vez he leído alguna historia y digo, uy, si esto me ha pasado a mí, pero... ¿Dónde está la cámara? Pero sí... Yo creo que se refiere un poco a eso, Laura, con la pregunta. Los capítulos de los fics suelen subirse mientras vas desarrollando la historia. ¿Alguna vez te ha frustrado no poder modificar algún capítulo para que te cuadre mejor una trama?
La verdad es que por mi parte no. Porque como voy escribiendo según me va saliendo, pues ahora, pa'lante. Ya está.
Exacto.
Yo igual.
O sea, no hay capítulos frustrados.
No.
Qué claro lo tenéis, chicas, la verdad. Me tenéis sorprendidísima. Tenía también por aquí de Llámame Olivia. ¿Pensáis el final antes de comenzar a escribir la historia o dejáis que os lleve a él por sorpresa?
A mí los finales me cuestan muchísimo. Casi nunca tengo pensado un final y el momento que ya empieza... que la historia ya está como encauzada, ya tienes que empezar a pensar cómo va a terminar eso, lo paso mal porque quiero darle un final redondo y que sea coherente y que cuadre con la historia y no, nunca lo tengo claro, nunca. Entonces me cuesta mucho ese momento.
¿Las demás, chicas?
A mí me pasa igual el final. Es porque mientras vas escribiendo, en mi caso yo iba improvisando. O sea, yo no tenía una idea fija de algo. Te puedes llegar a pensar más o menos lo que quieres hacer, contar y todo eso. Pero conforme vas llegando al final, llega un momento que dices, vale, ¿y ahora cómo la cierro para que me quede bien con todo lo que he escrito ya? Y ese momento es más tenso que los demás.
Sí, fíjate, curioso.
Yo al final lo tenía clarísimo y luego pues me iban ocurriendo movidas en medio que iba metiendo. Pero al final sí que lo tenía súper claro, que quería cómo acabase.
Y yo, en este caso, igual. En Guns and Secrets tenía clarísimo un final, pero como dice una buena amiga mía, soy una moñas y no soy capaz de acabar los fics de cierta manera. Entonces, al final lo amplié un poco. Y en este tenía súper claro cómo quería que acabase, pero el desarrollo fue al libre albedrío.
O sea, ahí a ver qué pasaba, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, sois un poco brújulas escribiendo. Emma Asturias, la autora de Cantábrico, también os ha dejado tres preguntas. ¿Has sentido la necesidad de documentarte para dar más verosimilitud a tus personajes o a la trama?
Yo sí. Yo, a mí me gusta meter en la trama, pues, no sé, que de repente hablen de algún tema que sea diferente para también yo investigar sobre el tema. Entonces, yo sí he buscado cosas, por ejemplo, de mitología, de arte, de viajes, para poder contar alguna historia.
¿Las demás, chicas?
Yo me estoy acordando ahora porque como en el jardín está la parte homófoba de el ala homófoba de los pijos estos, me acuerdo que como metía en Google expresiones de pijos o nombres de pijos o cosas así para que me salieran expresiones o tópicos de pijos, me acuerdo que metía mucho porque quería meter como todos los topicazos.
Sí, yo creo que los buscadores de Google tienen que ser sorprendentes. Sí,
maravilloso.
Emma también pregunta, ¿crees que la ortografía, la puntuación y las normas de estilo son importantes a la hora de transmitir con mayor exactitud posible lo que deseas expresar?
Totalmente. Sí,
está claro que es lo más importante, aunque a veces sí. Patine un poco.
Sí. Y aparte creo que es súper guay tener como tu estilo propio de escritura. Dale como tu toque personal. Eso sí, hace también al lector como engancharse y como identificarte dentro de todas las que estamos.
Sí, a mí me ha pasado que yo he habido alguna vez que he leído un fic de una autora y me ha encantado tanto su estilo, la forma de escribir que tiene, que automáticamente me he leído todo lo demás. Claro. Independientemente de la historia que haya escrito, si eran one shot, si eran del mismo fandom, si eran diferentes. Al final es porque te gusta su estilo. ¿Te has inspirado en lo que conoces de la personalidad de la Salve y Natalia Reales para definir el carácter de ambas en tus fics? Es la última pregunta que os deja Emma.
Nada.
No, en tu caso, si eres el alma del jardín, desde luego no.
Yo creo que tampoco. Alguna cosa se puede hacer gracia porque la conoces, entonces dices, voy a incluirla, pero realmente es que son personajes totalmente distintos a la realidad. Entonces, aunque puede haber alguna referencia a lo que ya conocemos todas, no hay nada más allá.
Para terminar, Reflux ha dejado también tres preguntas. Madre mía. Si tuvierais que eliminar algún personaje de vuestros fics, ¿cuál sería? Aquí podemos volver a meter lo de las caras, Juan, las caras.
Yo no eliminaría a ninguno. Creo que todos tienen su papel importante. A algunos le caen mejor a la gente, a otros peor, pero cada uno tiene su...
Su porqué.
Su porqué, sí.
Claro, es verdad, es que al final si eliminas, pues cambia todo un poco la trama.
Sí.
Entonces...
El sitio más curioso en el que se os ha ocurrido una idea para un capítulo fic.
La piscina. A mí se me ocurre aleatoriamente, en cualquier sitio se me puede ocurrir una idea. Tengo las notas del móvil llenas de ideas o de escenas que se me ocurren, pero no sé si algún sitio curioso.
¿He ido por ahí una piscina?
Correcto.
Correcto. ¿Tenéis algún ritual a la hora de poneros a escribir? ¿A qué añado yo? Si tenéis alguna manía o contadme vuestras rutinas de escritura, ¿qué cosas soléis hacer?
Yo no suelo escribir por la noche, nunca.
¿Por algo en concreto, Lu?
Pues no sé, porque no me siento inspirada. Necesito luz. No sé por qué.
¿Es una manía?
Una manía.
¿Y las demás, chicas, tenéis alguna cosa o simplemente os sentáis donde cuando saquéis un hueco os ponéis pipar y lo que salga?
Básicamente.
Sí. Yo cuando tengo un hueco. Sí que es verdad que uso mucho la música para entrar en el mood que quiero para cualquier escena, pero no tengo ninguna manía.
Para terminar el as, no tengo una pregunta, sino un mensaje para Gelo. ¡Qué éxito, nena! De parte de una seguidora, gracias por tu primera historia y todo lo que ha traído. Te quiero por todo lo alto, amiga.
Muy bien. Ahí lo dejo. Pues yo también. Pero por lo bajito.
Por lo bajito, no vaya a ser.
Por donde no.
Empezamos con la sección de preguntas rápidas que llamamos Pasa la cabra. Os haré una pregunta a cada una. Si alguna no quiere responder, podéis decir Pasa la cabra y lanzar la pregunta a otra compañera. Tendréis que decir a quién. En esta sección hay una mezcla de preguntas dejadas por autoras de otros episodios anteriores y otras que son de la cosecha de Lesbicanarias. Como yo no tengo asignadas las preguntas para ninguna y para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón, decidme quién quiere ser la primera. Venga, valientes. Venga, María. Pues voy a seguir el orden en las agujas de reloj según estéis en la pantalla. O sea, irá primero María, después va Laura, después va Lu y por último va Gelo. ¿De acuerdo? Empezamos. María, llámame Olivia. Ha dicho, ¿cuál es tu momento favorito para hacerlo?
Yo soy muy nocturna. Muy nocturna, la verdad.
Ahí lo dejo.
En general.
Muy nocturna en general. Yo creo que se refiere a escribir, pero también nos vale.
También soy muy nocturna en general para escribir.
Bueno. Laura, ¿te gustaría hacer alguna colaboración? ¿Con quién?
Pues, por ejemplo, con Cris, con tu morro Juana, porque me encanta cómo escribe.
Ahí queda lanzado. Cris. Lu, fic favorito de todos los tiempos.
Insomnio.
Hello. Tópico cliché favorito de los fanfic. Pérdida de memoria, hijo mágico, de enemigas a novias, falsas novias, reencuentros años después, el problema con los pestillos de las puertas.
Yo creo que el tópico por excelencia es el amor-odio o el odio-amor.
Sí, podría ser. María, ¿algo loco que hayas hecho o que harías por amor?
Es que yo esto siempre respondo lo mismo. Me parece que la mayor locura ya es enamorarte. Entonces, no se me ocurre algo... Al final, cuando estás enamorada, no te parece nada una locura. Lo haces un poco, no sé, de forma instintiva. Pero yo creo que la mayor locura siempre es enamorarte.
Políticamente correcta.
No te ha mojado, ¿eh?
Nada de nada.
Es, o sea, es verdad.
Es la venganza de la noche. Laura, si en este momento alguien te dijera que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias ni castigos, ¿qué es lo primero que harías?
Joder. Que la responda Gelo.
A la cabra.
Pero esta traición así de repente sin más. Es que no tengo ni idea de qué haría ahora mismo sin consecuencia ni castigo. Tengo tantas cosas que no hago que podría decir mil.
Entonces, pero mojate, bueno, digo una.
Empiezo ahora, no, pues.
Cualquiera, venga, aunque solo no sé. Robar un banco, yo qué sé, tía. No. Pasas la cabra, venga, te permito pasar la cabra otra vez. ¿A quién le pasa la cabra?
A Lu.
Yo haría dos. Robar un banco, que me ha dado la inspiración. A las Bahamas, lo menos.
Qué copiota.
Y esto igual me odia mucho la gente, pero creo que eliminaría toda la bollería industrial del mundo.
Soy fan. Muy fan. Estoy contigo. Pues Lu, ¿qué canción odias y sin embargo te sabes de memoria?
Uy, cualquiera de Omar Montes. Aquí me estoy mojando mucho porque Omar Montes, uff, lo odia a bastante gente, pero es mi guilty pleasure, lo siento.
Hello, ¿cuál ha sido la caída más graciosa que has tenido?
Uf, pues tuve una que fue, no sé si fue la más graciosa o la más humillante de mi vida, la verdad, pero muy, muy, muy rollo mi personaje de I Want Your Back. Estaba trabajando y estaba en la calle y fui a pasar por debajo de una valla y me caí de boca delante de un montón de gente que estaba esperando en una cola para entrar en un establecimiento y sangraba como un cochino, pero me levanté y me fui corriendo en plan, ¡vamos al coche! Y me subí, lo más humillante del mundo, la verdad.
Menos mal que no me pasó a mí, yo me hubiese quedado tirada en el suelo sangrando como una cerda con un ataque de risa. O sea, es lo
que... pues sí, a mí me pudo la vergüenza.
María, ¿alguna vez te has descargado una aplicación para ligar?
No.
Vais al SEO, vaya.
No.
Laura, ¿alguna vez has tenido una cita ciegas?
No.
¿No?
No.
Chicas, nada, es al SEO de verdad, ¿eh? Que son faenas. Lu, cuenta un chiste malo.
¡Oh, Dios! Pasaría la cabra. ¿Puedo contarlo y también pasar la cabra?
Puedes hacer lo que quieras. Aquí las normas las pongo yo y yo soy la jefa y digo que hagas lo que quieras.
Y además, que muy mal, y además voy a pasar la cabra. Voy a pasar la cabra a Gelo para que se lo vaya pensando. Mira qué buena soy.
Es una santa.
Ya voy a contar uno que es. Es un tío que va a un bar y dice, perdona, ¿tiene algo sin azúcar? Y dice el camarero, sí, servilleta. Es malísimo.
Madre mía. Pasa la cabra, Ángelo, no has dicho.
Vamos, vamos, sí, sí.
Es que,
o sea, lo ha hecho con toda. Qué mala eres. Qué mala eres. A mí me pasa un poco lo que a Mónica. O sea, a mí todo, cualquier chiste que yo cuente es malo. O sea que ya está. Pero vamos, se me ocurre. Vaya tela, tío. Te voy a matar. Pues un tío que va a un videoclub y habla con el dependiente y dice que, hola, buenas, quería alquilar Batman Forever. Y dice, no, lo siento, tiene que devolverla tomorrow.
Eso es bueno.
Pues, Gelo, te toca. Cuenta tres manías que tengas.
¡Buf! A ver, joder, es que voy a parecer muy loca. Pero bueno, venga, para adelante. Tengo la manía de cepillarme los dientes, es que joder, en un orden específico, cuando cierro la puerta, tengo que comprobar tres veces que he cerrado la puerta.
Hola, soy Don Cooper.
Sí, o sea, es muy así. Y, cuando entro a casa, tengo que limpiarme los zapatos de una manera determinada. Bueno, muy loca, lo siento.
Normalito.
No, es muy normalito todo.
Como tu personaje.
Exacto, tarada.
María, si pudieras vivir dentro de una película por un día, ¿cuál sería?
Midnight in Paris. Cuando se va, cuando le recoge el coche y se lo lleva a los años 20, eso me encantaría.
Laura, ¿alguna vez te has tirado un pedo y has acusado a otra persona?
Sí, claro.
Y eso es desgracia, eso lo hemos hecho todas. ¿Cómo tú no?
¿No?
Mónica dice que no, mentira.
Yo
no
nunca te lo juro, te lo juro que nunca jamás he hecho eso en mi vida.
Era de pequeña.
Muchas gracias. Al perro, así del perro. Lo siento, es que me ha hecho muchas gracias. Lu, si te arrestan por algún motivo, ¿qué creerían tus amigos y familiares que has hecho?
Hostia. A lo mejor... Uy, no lo sé. Ya pasaré la cabra a María.
Pues no lo sé. Igual... Igual matar a alguien.
¿En serio pensarías que has matado a alguien, tía?
Igual.
Qué bien piensa de ti tu familia, ¿no?
Igual ya. Mi familia igual no, pero mis amigas igual sí podrían pensar que he matado a alguien.
Esto me deja sin palabras, o sea. Gelo, ¿cuál es el insulto que más te gusta utilizar?
Uy, zorra.
Lo ha dicho. Ahí, bien, bien.
Con convicción.
Sí, sí. María, crossover de una Alba y una Nat de dos picks distintos que te gusten.
No tengo ni idea. Es que para estas cosas soy muy mala.
¿Pasar a cabra?
Estoy intentando pensar, a ver si se me ocurre algo. es que no me acuerdo. No sé, no sé. Voy a pasar la cabra a Lu.
Oh, gracias, María. Yo también te quiero. No lo sé. Ojo, es que ya ni me acuerdo de muchos fics. Es difícil, ¿eh? Quien haya hecho esta pregunta tiene una mente muy perversa. Pues no lo sé, ¿qué pasa a la cabra, Laura?
Yo gelo.
¿Pero qué es esto?
Porque es muy difícil.
Joder, es que a mí me pasa un poco igual que a ellas. No sé. No tengo ni idea, la verdad. No sé, no sabría qué decir. Tendría que pensarlo detenido y no, no tenemos tanto tiempo.
Sí, ya.
Que no se me ocurre nada, no sé.
Os habéis quedado las cuatro completamente.
Es que es algo como que hay que pensar mucho.
Claro.
Claro.
¿En serio?
Dinos qué pensarías.
Eso, Mónica. Vamos a pasarte a ti la cabra.
Bueno, la primera nombre del pasta a la cabra es que no se le puede pasar a la cabra. Porque yo lo digo. Pero no sé, sería un crossover de dos personajes que a mí me han gustado mucho. Pues a mí me encantó, por ejemplo, la Alba de un jardín. Me pareció maravillosa porque es súper diferente a todas las albas que he leído nunca jamás. Y cogería a la Natalia de Ohana, por ejemplo. Creo que sería un boom entre esas madre dos. Mía. Total.
O sea, se mata.
¿Has visto? Es que sería apasionante. De verdad. Y vosotras sois escritoras. Laura, una palabra o expresión que jamás utilizarías en una historia tuya.
Jope, por ejemplo. Eso no me pegaría nada en el tipo de historias que yo podría llegar a escribir. Eso no me pegaría.
Jopetas.
Exacto, algo así muy light, muy suave, no, no me pegaría.
Lu, prometo que esta te toca y que no ha sido elección mía. ¿Le pones piña a la pizza?
Le pongo mucha piña a la pizza, muchísima. Es lo mejor del mundo y quien diga lo contrario es porque tiene las papilas gustativas atrofiadas.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo no estoy de acuerdo.
Claro. El buen gusto, uy, se tapan las caras. A ver, somos tres contra dos ahora mismo.
Es verdad. Sí.
Yo no estoy de acuerdo. No, 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 no.
A mí me gusta la. A mí la pizza hasta la cabeza un roñoso me gusta, o sea.
Total.
Y la última pregunta, le toca a Gelo. ¿Qué regalo devolverías sin pensarlo?
No devolvería jamás ningún regalo, porque. Cuando alguien se molesta en hacerte un regalo, se supone que lo hace con tal ilusión, entonces no devolvería ningún regalo, nunca.
Pues llegamos al final, chicas. Y para terminar, os quería pedir que mandéis un mensaje a vuestras lectoras. Empezamos por el mismo orden. Venga, María.
Pues yo, nada, que muchas gracias por leer, por todos los comentarios y por aguantar según qué cosas que escribo a veces. Y nada, que estoy encantada siempre cuando veo comentarios y mensajes y que muchas gracias.
Laura, dale. Perdón.
Pues que muchas gracias por haber leído la historia, por haberla llevado tan lejos y que supongo que algún día volveré a escribir. Que esperen.
Cómodamente sentadas. Lu. Sí.
Pues yo nada, muchas gracias a todas las lectoras que están loquísimas, que me río muchísimo con los comentarios y que en mi vida hubiera imaginado que iba a llegar a tanta gente. Así que en ese sentido, muchísimas gracias a todas las que lo recomendaron y todas las que han estado desde el principio, que me hace muchísima ilusión, de verdad. Y que espero algún día, pronto espero, escribir algo. Lo tengo en mi lista.
Nosotras estaremos encantadas. ¿Gelo?
Pues yo al final voy a repetirme un poco con el resto de mis compañeras. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha leído las historias. Muchas gracias por los comentarios, que de verdad hay días que te levantas mal y te pones a escribir o te pones a leer los comentarios de la gente y te lo hacen todo mucho más fácil. Además, para mí, desde mi punto de vista, son las que consiguen que vuelva a escribir. Así que muchas gracias a todas y todos. Y el mío ya está a punto de acabar, no sé cuándo volveré, pero si vuelvo, será por vosotras.
Pues ya solo me falta a mí daros las gracias a vosotras por esta charla y también a nuestras oyentes por estar aquí otro episodio más. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en redes sociales, preguntas con el hashtag AsFanficNáticas, así como nos encantaría saber qué fandom o autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios. Las más tímidas podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Lesbicanarias o a mi cuenta personal, MDA Zurita. Pronto estaremos por aquí contándoos las novedades que se vienen de la siguiente temporada de FanficNáticas. Nos escuchamos. Gracias, chicas, y hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficNáticas.